Mensajeros de Dios, retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. Y Jacob luchó con el ángel, un hombre, un sueño, una historia. Primera parte. Conocemos el lugar, conocemos la historia, conocemos a algunos de los personajes, no a todos. A medida que tratamos de profundizar nuestro conocimiento, de entenderlos en su verdad humana, si bien algunas veces irreal, nos damos cuenta de que uno de ellos nos elude. Ni siquiera sabemos su nombre. A primera vista, pareciera que nos enfrentamos con la soledad y la oración, la lucha y la supervivencia, la victoria y la derrota. Pero en cuanto echamos una mirada más atenta, vemos que la historia, con su parte de misterio, está dominada por la oscuridad. Un hombre solitario, un sueño incandescente, un conflicto. Dos hermanos, dos destinos, atados y separados por la noche. ¿El lugar? Algún sitio, en esta distante tierra que hoy llamamos Jordán. Jacob la llamó Mahanaim, el lugar en que dividió a su pueblo en dos grupos, de suerte que si una perecía, la otra podría sobrevivir. Un hombre frente a la muerte, un hombre que imagina su futuro. En la distancia, sonidos apagados de alguna caravana que se detiene a descansar después de la fatiga y los esfuerzos del viaje. No había sido este un viaje fácil, sino más bien como un vuelo sin final o principio. A lo largo del camino, el enemigo había cambiado desde el suegro engañado dispuesto a recobrar su propiedad hasta el airado hermano enemigo ebrio de venganza. Y cosa extraña, el hombre, Jacob, eligió ir a su encuentro en lugar de escapar. Estaba oscuro. Un silencio ansioso, ominoso, se cernía sobre la llanura. Ningún sonido fuera del murmullo de la corriente del Jaboc, ansioso por arrojarse en el mar y por contarle a las sombras con las que se encontraba por todas partes la increíble historia de este hombre decidido a quedarse atrás solo, por última vez solo en la noche y solo en la llanura, como si estuviese esperando a alguien, un misterioso fugitivo sin nombre y sin rostro, tan solitario como él. Era de noche. Los últimos ruidos familiares de los campamentos de Mahanaim se habían apagado. Nada se movía del otro lado del río, cuyas olas centelleantes eran los únicos signos que quedaban para indicar que el mundo era el mundo y todavía existía. ¿Y el hombre qué estaba haciendo? Estaba en el mirador, escrutando la oscuridad de la cual en cualquier momento podría surgir el evento. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, estaba estudiando y analizando su situación. Esa era la razón de que hubiese decidido separarse de los demás y quedarse solo en esta orilla. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no en qué dirección. En este momento, todo parecía todavía posible. Una palabra, un movimiento hubieran sido suficientes para que Jacob siguiera siendo Jacob, e Israel, el sueño de un anciano atemorizado. Un examen de sí mismo que implica un cuestionamiento de su pasado. Recuerdos de la primera infancia, de las primeras peleas con su hermano mayor. Tempranos triunfos a los que seguía el remordimiento. Primeros amores, primeras y últimas decepciones. Todos aquellos acontecimientos lo habían conducido al enfrentamiento que acababa de tener con su tío Labán y al que tendría mañana con su hermano Esau. Jacob estaba preocupado. Lo que era comprensible. Mañana podría morir. Su hermano, a quien no había visto en 20 años, no vendría a la cita solo. Estaría acompañado, por lo menos, por 400 hombres armados. ¿Qué ocurrirá mañana? Jacob tenía miedo. Había sido afortunado toda su vida, pero no podía seguir indefinidamente. No más allá de esta noche. Mañana todo habría concluido. La deuda estaría saldada. Por cada momento de felicidad, por cada regalo de amor dado o recibido, mañana Jacob dejaría a la decisión de Esau, su hermano, su venganza. Mañana, pero la noche apenas había comenzado. Jacob podría tratar de encontrar una solución. Tenía que haber una salida. ¿Qué ocurriría si empezara a rezar? ¿Por qué no se armaba para el combate? O, de nuevo, ¿qué pasaría si le ofreciera a su hermano un nuevo regalo, aún más hermoso que los anteriores? Nadie es insensible a los regalos. En realidad, Si hubiera tenido el más mínimo dominio de las cuestiones prácticas, Jacob hubiera tratado de descansar. Debería haber tratado de relajarse, dormir, aprovechar las pocas horas que le quedaban. Mañana iba a necesitar toda su energía, todas sus facultades. Debería haberse cuidado, pero no lo hizo. No podía, porque esta noche iba a marcar el comienzo de una nueva aventura, la más importante de todas. Una aventura extraña, misteriosa desde el principio al fin, de una belleza sobrecogedora, intensa hasta el punto de hacernos dudar de lo que experimentan nuestros sentidos. ¿Quién no se ha sentido fascinado por ella? Filósofos y poetas, rabinos y narradores, todos han aspirado a arrojar luz sobre el enigmático acontecimiento que se desarrolló aquella noche, a unos pocos pasos del río Jabok. Un episodio relatado por la Biblia con su acostumbrada y majestuosa sobriedad. ¿Lo recuerdan? Dejaron solo a Jacob, y un hombre luchó con él hasta que amaneció. Fue una lucha silenciosa y absurda. ¿Qué quería el desconocido? Nadie lo sabía, ni siquiera Jacob. Lucharon hasta el amanecer sin pronunciar ni una palabra. Solo entonces habló el atacante. «El día está llegando. Déjame ir». Y un Jacob súbitamente beligerante se negó, poniendo condiciones. «No te dejaré ir, a menos que me bendigas». El otro vaciló. Se trenzaron una vez más. Se trataba de una pelea terrible, pero al final tuvieron que abandonar, sin que ninguno de los dos pudiera considerarse victorioso. Ambos estaban heridos. Jacob en la cadera, el ángel en su vanidad. Sin embargo, se despidieron como amigos, o acaso como cómplices. Jacob aceptó de buena gana la partida de su agresor. Este último, como para agradecerle, le hizo un regalo. Un nuevo nombre que en las futuras generaciones simbolizaría lucha eterna y paciencia, en más de una tierra, durante más de una noche. ¿Quién era este desconocido que se comportaba tan extrañamente? ¿Quién lo había enviado? ¿Y con qué fin? ¿Era acaso un ser humano? El texto bíblico usa la palabra Ish, hombre. El Midrash y los comentaristas lo elevan al rango de ángel. En cuanto a Jacob, quien debería haberlo sabido, lo situaba aún más alto. He visto a Dios cara a cara y, sin embargo, sigo con vida. El agresor confirmó de buena gana esta apreciación. Kisharita y Mel, tu nombre será Israel, pues tú luchaste con Dios y lo venciste. Un episodio confuso y generador de confusión en el que los protagonistas llevan más de un nombre y en el que las palabras tienen más de un significado y cada pregunta da lugar a otra. Uno experimenta constantemente el sentimiento de que lo han dejado afuera y de que está observando un acontecimiento que se desarrolla a través de una pantalla casi opaca. ¿De qué se trataba? ¿Fue el encuentro accidental o deliberado? ¿Y este cambio de nombre? ¿Qué es exactamente un nombre? ¿El ser íntimo de un hombre está limitado a un simple nombre? ¿Y por qué Jacob aceptó este nuevo nombre? ¿Consideró que el antiguo no era adecuado? Nos tropezamos con un secreto aún más impenetrable que el conjunto conjurado sacrificio de Isaac. En ese caso, uno sentía al menos que comprendía, aunque más no fuese superficialmente, por qué los personajes actuaban en la forma en que actuaban y qué era lo que los motivaba. En este caso, nos quedamos en la más completa oscuridad. No comprendemos ni al agresor ni a la víctima, ni siquiera las circunstancias que rodean a su encuentro. Parece que hubieran hablado sin haberse comunicado. Las preguntas no se correspondían con las respuestas. Las palabras, los golpes, los cumplidos. Todo parece irracional. Todo el incidente parece suceder casi entre paréntesis, aunque, por cierto, no desprovisto de sentido. Para comprender mejor al agresor, examinemos a su víctima, Jacob. Después de todo, él es muy conocido, mucho más que sus padres y abuelos. Desde el momento de su nacimiento y aún antes, cada una de sus hazañas y de sus delitos estaba registrado oficialmente. Su renuencia a entrar en este mundo, asiéndose al tobillo de su hermano mellizo, su extremada timidez, su educación, su adolescencia, sus diferencias con su anciano padre, ciego, que tenía preferencia por su hermano mayor. Su ida a Labán, sus románticas aventuras. Sabemos que su madre lo protegía, quizá demasiado abiertamente, y que sus hijos le provocaban cierta preocupación. Odiaban a su propio hermano José, obligándolo a convertirse en un expatriado para poder hacerse una carrera. Dos eventos marcaron la vida de Jacob. Tres dejaron un sello en su leyenda. Un sueño acerca de una escalera por la que no subió. Un regalo que recibió sin haberlo pedido. Un secreto que desesperadamente trató de revelar sin éxito. El regalo, como vimos más atrás, fue el del nombre. Volvamos a leer el pasaje de la Biblia. Dejaron solo a Jacob, y un hombre luchó con él hasta que amaneció. Cuando vio que no lo había vencido, le sacó la cadera de su lugar y le dijo: «El día está llegando, déjame ir». Jacob respondió: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Y él le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». Jacob respondió: «Jacob». Después de lo cual, el otro dijo: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, pues tú luchaste con Dios y lo venciste». Entonces Jacob pidió: «Te ruego que me digas tu nombre». Y él respondió: «¿Para qué deseas saberlo?». Y lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, pues he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, sigo con vida. Fin de la primera parte.